Now, you know well that the theme of this year's School of Theology is Reverence, the Pathway to Power.
Ustedes saben que el tema de esta escuela de teología es Reverencia, el camino al poder. En mi tema esta mañana, mi tarea esta mañana es hablarles a respecto de ilustraciones o ejemplos históricos de aquellos grandes tiempos en la historia cristiana y mostrar que aquellos tiempos fueron periodos cuando los hombres verdaderamente tenían reverencia y honraban y temían al Señor. Y nuestro texto son las palabras que leímos en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y escuchamos esta frase, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ustedes se acordarán que Salomón aquí en los Proverbios está explicando, está estableciendo la fuente de la verdadera sabiduría en este mundo. Y todos necesitamos esta sabiduría celestial para nuestro caminar cristiano, y sabemos que todos necesitamos la misma sabiduría celestial para poder organizar nuestra iglesia, nuestra vida eclesial. Y sin esta sabiduría, lamentablemente, nos apartaremos del camino. Sin esta sabiduría, estaremos haciendo muchas cosas que no aprovechan para nada, y de hecho son cosas insensatas. Sin sabiduría, estaremos haciendo cosas que francamente podríamos pensar que son una pérdida de tiempo. Y entonces necesitamos esta sabiduría. Una persona que se llama William Arnold, en su comentario a los Proverbios, tiene una frase que dice: Salomón tiene la intención de hablar al respecto de la sabiduría en todos sus aspectos y pone su fundamento firme en el temor de Jehová. Y otro dijo lo siguiente: las puertas del conocimiento y la sabiduría se abren solo ante la reverencia. Solo ante la reverencia. Entonces las puertas del conocimiento y la sabiduría, el entendimiento y una vida sabia solamente se abren ante la reverencia. Y este temor de Jehová es un tema profundo y tiene implicaciones prácticas grandes para nuestra vida. Todos queremos vivir de una forma que honre al Señor. Todos queremos que nuestras iglesias tengan frutos y prosperen y traigan gloria al Señor. Nuestro fundamento para todas estas cosas tiene que ser el temor de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos el temor de Jehová? Temor a Jehová. Bueno, pues esta es una expresión que frecuentemente la encontramos en la Escritura. ¿Y qué es lo que significa entonces? Bueno, esencialmente significa lo siguiente: nuestro corazón tiene que estar en una relación correcta con Dios. Y podríamos simplificar esto todavía más y decir que significa un corazón convertido, alguien que verdaderamente vive en una cercana relación con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, brevemente esto es lo que significa, pero podríamos decir más. Y podríamos decir lo siguiente: este temor, estoy citando a Arnold, él dice: el temor a Jehová es una expresión de, es una confianza filial, es una confianza que un niño tiene para con un padre amoroso, una confianza filial. Y dice lo siguiente: es un amor que quita todo el tormento del miedo, y hay un amor que puede quitar todo el tormento del miedo y sin embargo deja de cuerpo completo en un corazón humano el temor reverencial que las criaturas deben al Altísimo, a su Creador. Y otra cosa que dice, necesitamos el significado de esto primero, y él dice, Arnold dice, lo que Dios es, nos inspira temor reverencial. Lo que Dios ha hecho por su pueblo nos comanda afecto. Lo que Dios es inspira temor reverencial. Lo que Dios ha hecho comanda afecto y amor. Y una partecita más antes de avanzar. Él dice lo siguiente. Dios, por un lado, mantiene a la criatura a una distancia reverencial de él mismo, mientras que por otro lado atrae y abraza a sus criaturas con un amor paternal. Y todas estas juntas las podemos poner juntas, y esto nos ayuda a entender el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y si lo puedo decir de forma poética, mi Dios, cuán maravilloso eres, tu majestad cuán brillante, cuán hermoso es tu propiciatorio en profundidades de luz brillante. Oh, cómo te temo, Dios viviente, con profundo y tierno amor, y te adoro con temblorosa esperanza y con lágrimas de arrepentimiento. Aún así, puedo amarte. Puedo amarte, oh Señor Todopoderoso, porque tú te has inclinado a pedirme el amor de mi pobre corazón. Entonces el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y lo siguiente es lo siguiente. Ha habido una erosión catastrófica, una pérdida catastrófica de este concepto de la reverencia y el temor de Jehová en las décadas recientes. En los últimos 100 años, podríamos decir. ¿Y cómo sabemos que esto ha sucedido así? Voy a darles unos cuantos ejemplos que son obvios. ¿Qué hay al respecto de la forma en que venimos a la iglesia? ¿Cómo nos vestimos? Eso es lo que quiero decir. Este es un tema controversial. Ya sé que no rechazaríamos a nadie que venga andrajoso a la iglesia, pero esto dice algo al respecto de cómo entendemos la reverencia de nuestro, al respecto o para con nuestro Dios. Otro ejemplo, la forma en que nos dirigimos a Dios, la forma en que hablamos a Dios en nuestro culto y en nuestras oraciones. Y otro ejemplo, ¿qué hay al respecto de traer nuestras primicias? Una ilustración del Antiguo Testamento, nuestras primicias para el Señor. ¿Cómo usamos nuestro dinero, por ejemplo? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Cómo servimos? Todas estas cosas son ejemplos obvios y esto nos lleva a nuestro ejemplo. Un ejemplo más grande. Quiero estar poniendo el contexto de nuestro tema y quiero mencionar ejemplos históricos, pero aquí hay un ejemplo histórico que quiero mencionar. Me remonto a 1950. Muchos de nosotros aquí podemos mencionar estos ejemplos históricos porque estábamos vivos ahí, solamente me remonto a 1950. Y tomé esto de un libro congregacional al respecto de cómo conducir la adoración pública de 1950. Creo que es un poco exagerado, pero lo voy a utilizar porque las exageraciones a veces nos ayudan a aclarar un punto. Y lo voy a leer. Espero mantenerles despiertos, pero lo leo. Dice lo siguiente. El elemento principal en el culto cristiano es la adoración de Dios, reconociéndolo como nuestro Padre en el cielo y el Señor de todo, de todos los mundos, de todo. Y esto lo menciono, bueno, dice, el objetivo principal de la adoración reverente, es la adoración de Dios. Esto parece ser obvio, ¿no? Pero muchos lo han olvidado. Y después dice lo siguiente, cada culto tendría que comenzar postrándonos ante Dios. Primero tenemos que leer la escritura, orar, algo que nos confronte con Dios en su majestad, su justicia, su compasión, y que evoque en nosotros reverencia, gratitud, devoción. Esto es un comienzo apropiado para tener una apreciación correcta de Dios con un espíritu gozoso y solemne. Muchos de ustedes saben esto, yo lo sé, pero esto ha sido olvidado en gran manera. Ahora ya no vemos estas cosas en nuestras iglesias. Y bueno, otro dice que su vicario en una cierta novela dice, Él no estudió a Dios. Él no estudió a Dios. Sino que él estaba sorprendido y maravillado y deslumbrado por Dios. Así es como nosotros tenemos que pensar. Así es como tenemos que pensar en nuestra adoración a Dios. Tenemos que tener una visión de Dios, por así decirlo, que nos sorprenda Dios. Y tenemos que ser desprendidos de nosotros mismos. Y mientras más estemos desprendidos de nosotros, y mientras más dejemos a un lado nuestros problemas, nuestros sentimientos, e incluso nuestros deseos, esto es un comienzo correcto para la adoración. Nosotros queremos tener una concienciación de Dios, no de nuestros problemas. Nosotros comenzamos bien si dejamos a un lado todo lo de la criatura y nos enfocamos en Dios. Comenzamos con Dios. Pero lamentablemente en nuestras iglesias, en los métodos y la teología, están haciendo exactamente lo opuesto. Están yendo en una dirección opuesta por completo a lo que acabo de defender, a lo que acabo de explicar. Dos proverbios más a respecto de este tema, el temor de Jehová. Proverbios 14:27. El temor a Jehová es un manantial de vida. Y queremos vida en la iglesia, ¿no es así? Queremos vida en toda su plenitud. Queremos vida en la iglesia. Pues te comenzamos ahí. El temor de Jehová es un manantial de vida. Y en un proverbio similar, en el 19:23, dice: el temor de Jehová es para vida, conduce a la vida, y el que lo tenga, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. La energía y la vida, todas las cosas buenas. Y otra cita. Alguien dijo lo siguiente. Bueno, estoy tomando prestado estas citas. Si verdaderamente crees esto, si verdaderamente crees en el temor de Jehová como el principio de la sabiduría, entonces estamos diciendo que sin este temor reverencial del Señor, sin este sentido de una grandeza maravillosa y la amabilidad de Dios, sin un verdadero sentido de reconocimiento de la trascendencia de Dios, no podemos tener progreso como iglesias, no podemos honrar a Dios, no podemos cumplir la gran comisión adecuadamente. No podemos esperar que Dios bendiga nuestras iglesias o las edifique, y esto significa que no somos sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Y no queremos no ser sabios, no queremos estar perdiendo nuestro tiempo. El temor de Jehová nos trae sabiduría. Y entonces, hay malas ideas. Estoy tratando de explicar esto porque si mezclamos las cosas de Dios con las cosas del mundo, esta es una idea muy mala, una cosa muy lamentable. Y bueno, algunas personas no vieron que esto venía, esta oleada. Estamos aquí en el Tabernáculo Metropolitano, conocemos al respecto de Spurgeon y la controversia del declive, pero ¿quién ha escuchado de un tal Jackson? No creo que muchos de ustedes, pero bueno, un tal Jackson era un predicador ordinario que predicó por ahí de 1905 y dice algo así, que en aquel entonces las personas notaban un declive en la membresía de la iglesia. Poco a poco en el periodo victoriano había aumentado la asistencia a la iglesia, y cuando llegamos al principio de 1900 las personas se alarmaban porque ya no aumentaba la asistencia a las iglesias, la escuela dominical o la iglesia. Y dice lo siguiente, lamenta lo que dije, y dice: se nos está enseñando, y sabemos, al respecto de un declive en la reverencia de las cosas sagradas. Está creciendo la frialdad, se rinden los ideales altos de la antigua fe, y se rinden al espíritu del materialismo que más y más domina nuestra época. Ese día de reposo de nuestra juventud, eso que sentíamos por ese amor para el santuario, que era una característica de nuestro amor nacional, esa vida en la casa británica, esa piedad, esa concienciación de Dios que producía una profesión personal de fe, por lo menos si no era así, creaba un sentido de la seriedad de la vida, una intuición de esto, y hacía que nuestras personas se esforzasen en estar firmes en la fe. Y hemos notado y lamentamos notar que la escena está en declive. Él lo notó. Y él verdaderamente le dio el clavo, porque vio cuál era la fuente de este problema. Los hombres estaban olvidando que había una cosa que se llama el temor de Jehová. Y acuérdense de esta hora. La sabiduría antepone a Dios. Y los periodos de la historia de esta nación y cualquier otra nación, cuando las personas vivían así, con piedad, con temor a Jehová, anteponiendo a Dios, y esos periodos eran mejores que ahora. Y la Biblia comienza así: en el principio, Dios. Así comienza la vida, todo comienza y todo debe de comenzar con Dios. Todo está bien si comenzamos con Él. Y en el principio, el hombre. Esto es lo que dice la sociedad hoy en día. No dice en el principio Dios, sino en el principio el hombre. El hombre está en lo más alto. El hombre es el amo de todas las cosas. Esto es muy peligroso. Y nosotros queremos ejemplos históricos. Aquí tenemos algunos ejemplos históricos. ¿Qué hay al respecto de Alfredo el Grande? Aquí lo tenemos. ¿Qué tarea tenía él? No les puedo decir toda la historia de Alfredo el Grande, pero todo el mundo sabe y se acordarán que él se reunía con su parlamento, se reunió un día con el parlamento y puso las leyes de Inglaterra, las estableció y después dijo y se propuso a decir que comenzaban estas leyes con Dios y que estaban fundadas en los 10 mandamientos y en Dios mismo estaban fundadas estas leyes y quería unificar a su nación. Y bueno, él creó la naval y todas esas cosas, pero no solamente hizo eso, sino que sabía que una nación no podía tener una unidad correcta a menos que estuviese unida en Dios. Y él entonces tomó a Paul Gregory, el último de los, una persona conocida, y escribió un libro maravilloso a respecto de prácticas pastorales, cómo ser un pastor. Y Alfredo el Grande dijo: bueno, ustedes pastores, lean esos libros por favor y vivan al respecto de este libro, alimenten a las ovejas. Y él comenzaba con Dios. Y podríamos decir mucho más respecto de Alfredo el Grande. Él tradujo, él hizo que una parte de la Biblia fuera traducida. Y bueno, continúo hablando respecto de la historia. Hay un libro respecto de Eduardo VI. Y cuando comenzó su reinado, la catedral de Westminster estaba siendo usada, o bueno, iba a ser construida. Y dijo: espérense un momento, han olvidado algo. Y dijo: se han olvidado de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y llevaron la palabra de Dios allí, hasta la capilla de Westminster. Y así es como él comenzó su reinado. Él comenzó con Dios. Y cuando un holandés vino a Inglaterra, al principio del siglo XVII, él dijo: parece que esta es una nación de estudiantes teológicos. Y entonces Dios estaba a la vanguardia del pensamiento de las personas, de sus vidas y sus mentes. Y podemos decir más, cuando William Orange vino en 1680 y algo, su mástil tenía en lo alto diciendo una cosa, una bandera que hablaba de la religión protestante, y dice: yo voy a mantener esto. Y antes de llegar a la costa, él comenzó con Dios. En una bandera, en su mástil, tenía esto. Y entonces vemos aquí como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Comenzamos con Dios. Y hay gran necedad, gran falta de sabiduría, que viene y surgirá inevitablemente en nuestros días si no comenzamos con Dios. Una ilustración más. Es decir, la idea de que se puede tener moralidad sin un fundamento en la verdadera religión. El doctor Martin Lloyd-Jones dijo bastante al respecto de esto. Ustedes saben cómo él habló al respecto de estas cosas y dijo: todos estamos a favor de las morales cristianas, todos estamos a favor del sermón del monte, eso está bien, pero no queremos todas estas cosas religiosas. No queremos la resurrección, no queremos la crucifixión, no queremos oraciones, no queremos cantar himnos, no queremos nada de esto. Pero queremos guardar la moral, eso está bien. Y estuve bien durante un poco de tiempo. Pero después se apartaron de eso. Y nosotros también, por así decirlo. Y se apartaron más y más y más. Hasta el punto en el que dijeron: no hay nada que es correcto o incorrecto, todo es relativo. Y bueno, todo esto es necedad. Y la historia lo confirma. Y la escritura hace que esto sea claro, clarísimo. Entonces, les vuelvo a repetir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo opuesto es un desastre. Voy a mencionar otra tontería. Otra situación lamentable que surge cuando nos apartamos del temor a Jehová. Y esto es la negativa, el negar, una negativa práctica del concepto del regreso, del arrepentimiento, por así decirlo. Voy a utilizar la palabra regreso, pero voy a decir arrepentimiento. El enfoque moderno, y cuando digo modernidad, no digo modernización, nadie está en contra de esto, sino que estoy hablando al respecto de este concepto que estoy intentando explicar, que niega a Dios y deja a un lado la moral y niega el concepto del arrepentimiento. Una de las fuentes de esta negativa es la teoría evolutiva de Darwin. Todo está mejorando poco a poco. Todo va en un camino inevitable de progreso. Y nosotros creemos en progreso, pero no ese tipo de progreso. Y en esta mentalidad, en este enfoque, cualquier regreso a lo que estaba antes es visto como algo retrógrado, como algo peligroso. Pero nosotros, al leer las escrituras, entendemos, y al estudiar la historia entendemos, hay veces, tiene que haber veces, cuando volvemos. Y el Antiguo Testamento ilustra mucho esto. Israel, por ejemplo, se aparta del Señor, hacen esto, hacen aquello, y se meten en problemas, hacen tonterías, se olvidan del temor de Jehová, etc. Y después el profeta habla: volveos, Israel, volveos, arrepentíos, volveos a Jehová. Y se vuelven, se regresan, se arrepienten. Tenemos estos ejemplos por todas partes en el Antiguo Testamento. Otros ejemplos es cuando se cavaban los pozos en Génesis. Ustedes saben que los pozos se bloqueaban, así como pasa hoy en día, y tenían que cavar. Los pozos antiguos. Otra ilustración del Antiguo Testamento es cuando los israelitas volvieron del cautiverio de Babilonia y se pusieron a reconstruir el templo y las paredes de Jerusalén y a restablecer la alabanza, etc. Y lo mismo en los días de Josías, hubo un regreso. Y podemos mencionar esto, el concepto del regreso, del arrepentimiento, de volver, la reforma. Esto obviamente nos muestra esto de forma dramática y maravillosa. Hubo un tiempo cuando en cada hogar, bueno, en toda casa piadosa, se tenía una historia, una copia de la historia del protestantismo de Wiley's. Y bueno, ahí hay una maravillosa descripción de los efectos de la reforma. No se los voy a leer, pero dice algo así: su mente se abrió en una amplitud de facultad. en una amplitud de criterio, en una fortaleza y se utiliza la razón, y en una riqueza de audacia y brillantez de la imaginación en el cual el mundo no ha visto ningún ejemplo similar y que palideció aún las más brillantes tiempos clásicos. El temor de Jehová abre este derramamiento de sabiduría, y ellos actuaron de forma sabia en todo sentido en el pasado. En la Reforma protestante fue un grande tiempo, y dice, si la Reforma no hubiese venido antes, entonces Bacon nunca hubiera abierto camino a la ciencia. Bunyan nunca nos hubiera dicho de su sueño. Newton jamás hubiera descubierto la ley de la gravedad. Barron jamás hubiera motivado, ni Taylor, ni Baxter, ni Howard, ni todos estos discursos que tuvimos a través de tantas personas piadosas, etcétera, etcétera. Hay tiempos en que necesitamos volver, arrepentirnos. Una última cita. Cuando volvemos a los caminos correctos, en lo que respecta a la religión, el cristianismo tiene que volver a la verdadera religión. Inglaterra ha visto que si se vuelve a la verdadera religión, entonces hay sabiduría. Y repito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo que pasa en el avivamiento. Las personas vuelven. Podemos usar el ejemplo también del avivamiento de 1859. ¿Qué avivamiento? Muchas veces se olvida. Pero estuvo a través de todo el Reino Unido en muchas formas. Las personas en aquel entonces tenían la concienciación de su pobreza espiritual. Sabían esto. Y volvieron, se volvieron. Oraron. Y pidieron que volviese el Señor. Aquella otra ilustración de un sermón de Spurgeon. Él dice que estaba hablando con un colega y le dijo a este hombre, tu denominación en este año pasado no aumentó, y tú normalmente tienes aumento, pero nunca fuiste tan rico como ahora. Tus pastores nunca tuvieron tanta educación, nunca tuviste tan buenas capillas como ahora, y aún así tienes tan poco éxito. Y el ministro respondió, lo sé. Esto nos ha traído de rodillas ante el Señor. Esto nos ha traído de rodillas ante el Señor. Estas palabras estaban yendo de vuelta, estaban volviendo. Volvieron. Y nosotros tenemos que volver. Otro ejemplo. Otro encabezado, de hecho, más bien. Este enfoque irreverente, centrado en el hombre, ¿acaso no nos ha robado el entendimiento de la vida que es más noble y más elevado? ¿Acaso no nos ha robado este entendimiento de la vida que es más noble, más excelente, más elevado? ¿El entendimiento de la vida? Podríamos decir que el modernismo nos ha dado muchos beneficios materiales. Podríamos decir, si estas cosas vinieron del Renacimiento, la Reforma, si los beneficios tuvieron un comienzo piadoso o no, pero digamos que el mundo moderno nos ha dado muchas ventajas por las cuales tenemos agradecimiento, y bueno, tendríamos más dificultades si no tuviéramos esto. Pero esta falta del temor a Jehová nos ha robado, y yo creo que ustedes se acuerdan, estarán de acuerdo conmigo, nos ha robado de muchas cosas esta falta del temor reverencial. Y tengo una lista aquí. No voy a tener tiempo de leerlas, pero piensa respecto del silencio. Tiempo para reflexionar. Autocontrol. Sentido de maravilla. Humildad. Modestia. Castidad. Respeto a las autoridades. Obediencia. Tradición. Honor. Caballerosidad. Santidad. Lealtad. Y la lista continúa. Valor. Honestidad, integridad. Y sé que algunas de estas cosas todavía persisten, incluso entre los incrédulos, pero gradualmente están en declive. Alguien dijo, la vida es real. La vida es ferviente. Y la tumba no es la meta de la vida. Polvo eres y al polvo vos verás, pero esto no se dice del alma. Nos olvidamos que tenemos un alma. Catherine Hanke dice una historia antigua, tú la conoces. La gloria vacía de este mundo me está costando, nos está costando, demasiado nos está costando. Estos caminos modernos, verdaderamente, de forma espiritual y moral, es una vanidad. Es un camino vacío, es un camino superficial. Es peligroso. Esto es muy serio. Y vemos cómo esto está allí y ha pasado en la historia. El hombre se establece como el amo de todas las cosas y comienza a avanzar con desprecio de Dios. Y desprecia lo que piensa que es una enseñanza teológica absurda, lo que considera ser algo irrelevante, la religión, en este caso la religión cristiana. Y después desprecia incluso las virtudes cristianas y esas cualidades altas de la vida que produce el cristianismo, y muy pronto podemos encontrarnos camino a un régimen como lo es los comunistas, y todo esto es necedad. Y la iglesia también se hace necia y adopta estos métodos locos como los terapéuticos, psicológicos y el consumismo y todos estos enfoques a la vida cristiana y a la organización de la iglesia, que esta iglesia y muchas otras iglesias buscan resistir. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero si nos apartamos de esto, vamos bajo un camino peligroso y tonto y necio. Y bueno, el tiempo avanza. Y bueno, quiero meditar al respecto de cómo el Señor comienza a traernos fuera de este tipo de mentalidad y pensamiento. El primer ejemplo histórico que voy a usar es el que viene en diferentes personas. A veces ciertas personas, a veces un poco más de personas, un anhelo por tener mayor seriedad, una concienciación de que algo está lamentablemente mal. Y algunas de esas cosas ya las mencioné, pero vemos que antes de que se comience una concienciación, las personas empiezan a orar en contra de lo que está mal. Y hay un hambre profunda espiritual en sus almas. Quiero darles unos ejemplos de esto. Podemos ir y encontrar esto antes del tiempo de la Reforma. Y algunas veces Dios parece obrar lentamente, otras veces hace la obra de 1000 años en un día. Pero a medida que vemos la Reforma, vemos estas almas fieles en una minoría aguda. A veces fue así, y aún así están manteniendo la luz de la fe ardiendo fuertemente. ¿Y qué hay al respecto de esta persona que se llama Robert, un vicario de Lincoln, en 1175? Aquel era un vicario, parece que pasó la mayor parte de su vida buscando salvación personal, a pesar de que él era un vicario. Y cuando llegó a los 50, por la gracia de Dios, encontró esa salvación y pasó el resto de su vida anhelando, buscando y trabajando en contra de una situación creciente. Y algunas veces las personas dicen, ¿cómo vamos a terminar si las cosas terminan así o si siguen así más bien? Y él estaba buscando mejores caminos, los antiguos senderos. Y él siguió buscando esos senderos antiguos. Él estuvo firme defendiendo las cosas de Dios. Y otra persona de la cual podemos mencionar es uno que se llama Thomas Grady, que vivió hace muchos años y Él hablaba respecto de la doctrina de la justificación por la fe, incluso antes de la Reforma, y la predicaba a Eduardo III en el siglo XIII y XIV, por ahí más o menos, de 1290-1349. Y él dice muchas cosas, y dice: oh Señor maravilloso, nuestro Dios, tú que eres el gozo de nuestros ojos, tú que eres el centro de mi corazón y de otros hermanos en Cristo, te pedimos que podamos entender tus hermosas obras, y mientras más podamos entender tus obras, más nuestras mentes se van a fijar en la contemplación de tus obras en piedad reverente. Acuérdense de la piedad reverente y con devoción profunda. Eso es lo que él anhelaba, y nuestro corazón tendría que anhelar esto también. Si tú estudias literatura inglesa, tú conoces al respecto de William Langland, que de 1330 a 1386 vivió, y muchos dicen que Bunyan obtuvo su idea del proceso del peregrino de William Langland, pero bueno, él escribió una alegoría, y si la leemos cuidadosamente, vemos que es un anhelo, un sentir de que el Señor obre, que Él obre y se deshaga de este abuso y corrupción en nuestra iglesia, y que destruya la falsa manera de pensar. Si ustedes leen otras cosas, también verán una cosa similar. Y aquí, por ejemplo, como lo que escribió William Langland, y se leen, por ejemplo, Mallory, ellos anhelaban mejores tiempos. Yo creo que todos ustedes aquí están anhelando que vengan mejores tiempos. Y esto frecuentemente es el principio de mejores tiempos. Y yo no estoy hablando aquí de Wycliffe o los Lombardos, pero ellos están en la misma categoría. La iglesia de aquel entonces era robada. Las personas seguían cosas falsas, justo como pasa hoy en día, justo antes de la Reforma. Y cuando llegamos al tiempo de Tyndale, pues las cosas empezaron a cambiar. Por un lado, había nominalismo y racionalismo, y no voy a explicar lo que esto es, pero se parecía a este comportamiento racionalista de hoy en día. Y por otro lado, se tiene el sacramentalismo y todo eso, y por otro lado, se tiene la estupidez de convertir la religión en un entretenimiento moderno, esa gran tontería. Y tenemos en aquel entonces que surgió el papado y todas esas cosas. Y no nos sorprende entonces si leemos, por ejemplo, otros escritores. Un gran historiador nos dice que al principio del siglo XVI las personas decían que el cristianismo no duraría otra generación, porque los musulmanes vinieron por España, querían invadir a Francia, saquearon Constantinopla, y entonces el futuro se veía terrible. Pero ellos estaban casi a punto de que comenzase la Reforma. Y solamente Dios sabe dónde estamos nosotros. Pero había estas personas que anhelaban y eran fieles. Y podemos seguir con estas ilustraciones. Pero bueno, tengo unos cuantos minutos más. ¿Qué hay al respecto de las sociedades religiosas del siglo XVIII? Ellos representaban una falta de satisfacción, un anhelo. Se quería la reforma de las costumbres, de las y después se hizo la reforma del comportamiento, y se hizo pequeños grupos que anhelaban una reforma y anhelaban mejores días. Y tenemos ahí que había oración por avivamiento, había una reunión de personas que Jonathan Edwards alentó, y se llevó unas personas de Escocia, y había un anhelo que viniesen mejores tiempos. Y esa es una de las características de que podamos vivir el principio, de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, Dios mediante, en la siguiente charla mencionaré otras ilustraciones y otros ejemplos históricos de estas cosas. La siguiente vez quiero comenzar con la idea que surge de esto, de que la seriedad general de la vida es importante, una actitud seria ante la vida caracteriza a los verdaderos creyentes, pero vamos a dejarlo allí por lo pronto.